desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos como cada dos semanas con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bueno, creo que hoy vamos a hablar de crisis morales, ¿no?
Algo parecido, sí. Vamos a hablar de un artículo que publicamos de la socióloga israelí, por dicho, acerca de la socióloga israelí Eva Ilyous, que es una pensadora muy lúcida que nosotros venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quiero recomendar este artículo que publicamos en Nueva Sion, ¿no? Retomando a este artículo que publicó la periodista Shani Poker en Haaretz, a partir de las ideas y de las reflexiones de Eva Ilyous, ¿no? Vale la pena detenerse en esa nota porque en medio del ruido ensordecedor de la guerra, de las redes sociales, de los discursos nacionalistas y de la polarización total, Ilyous viene planteando algo muy fuerte. Viene planteando, básicamente, ¿no?, que Israel viene viviendo, atraviesa desde hace un tiempo ya, no solamente una crisis política o militar, sino una crisis moral, una crisis cultural, emocional, mucho más profunda. Y eso es importante decirlo porque muchas veces se ve internacionalmente, ¿no?, a Israel únicamente en términos geopolíticos, como si todo se redujera a seguridad, terrorismo, fronteras o guerras. Pero Ilyous insiste en que hay otra dimensión, una dimensión humana, ética y cultural que está en juego. Eva Ilyous no es una figura marginal, es una de las intelectuales israelíes más reconocidas internacionalmente, especialista en sociología de las emociones, cultura contemporánea y vida afectiva. Y desde ese lugar analiza hoy a la sociedad israelí después del 7 de octubre. Ella pertenece a una tradición intelectual israelí muy particular, la de quienes defienden la existencia de Israel, reconocen el trauma histórico judío, entienden el impacto devastador de la masacre, digamos, perpetrada por Hamas, pero al mismo tiempo se niegan a aceptar que el miedo o el dolor puedan justificar cualquier cosa. Y ahí aparece el núcleo de su reflexión. Ilyous sostiene que después del ataque de Hamas, la sociedad israelí quedó atrapada en una lógica emocional extremadamente peligrosa, la transformación del trauma en identidad política permanente. Es decir, el sufrimiento real y brutal se convierte en una especie de estado psicológico colectivo desde el cual ya no se piensa, sino que simplemente se reacciona. Y cuando una sociedad queda organizada completamente alrededor del trauma, dice Ilyous, empiezan a deteriorarse elementos fundamentales de la vida democrática, ¿no? La empatía, la autocrítica, la capacidad de escuchar al otro, incluso la posibilidad de imaginar un futuro diferente. Hay una idea muy fuerte en las reflexiones que recupera la periodista Shani Poker, que el dolor puede terminar funcionando como una forma de ceguera moral. Y eso no significa negar el horror del 7 de octubre, al contrario, Ilyous parte justamente de reconocer ese horror, pero advierte que una sociedad traumatizada puede terminar aceptando niveles crecientes de violencia porque siente que cualquier límite moral es un lujo imposible en tiempos de amenaza existencial. Ese es el gran peligro que ella marca, porque entonces el miedo deja de ser una emoción transitoria y pasa a convertirse en un sistema político, y ahí es donde Ilyous se vuelve especialmente incómoda, incluso para sectores progresistas y de izquierda fuera de Israel, porque otro de los puntos muy fuertes que plantea es su crítica a cierta izquierda internacional que, según ella, perdió la capacidad para comprender la experiencia histórica judía y la dimensión concreta del antisemitismo contemporáneo. Y Lutz dice algo muy provocador, ¿no? Que parte de la izquierda internacional terminó mirando a Israel únicamente como una encarnación colonial, reduciendo toda la complejidad histórica del conflicto a un esquema simplificado entre opresores y oprimidos. Y en esa simplificación, dice, desaparece completamente la historia judía, la persecución, el exilio, la Shoah, la vulnerabilidad histórica y también el miedo existencial muy real que atraviesa a gran parte de la sociedad israelí. Ella cuestiona una lógica binaria donde el sufrimiento palestino solo puede reconocerse negando o minimizando el sufrimiento israelí y judío. Y ahí Lewis introduce algo muy interesante, la idea de que una política verdaderamente humanista debería ser capaz de sostener dos dolores al mismo tiempo, reconocer el horror de Gaza sin relativizar la masacre del 7 de octubre. Reconocer el sufrimiento palestino sin borrar el trauma histórico judío. Reconocer el peligro del antisemitismo, incluso cuando se critican políticas del Estado de Israel. Para Ilyus, cuando la izquierda pierde esa complejidad moral, termina cayendo también en formas de deshumanización. Y eso explica, según ella, parte de la ruptura emocional entre Israel y sectores progresistas internacionales que durante décadas habían sido aliados naturales. Pero Lewis tampoco absuelve a la sociedad israelí ni al gobierno de Netanyahu. Al contrario, ella habla de una transformación cultural profunda donde el nacionalismo, la lógica de la fuerza y la idea de supervivencia permanente empiezan a ocupar todo el espacio emocional. Y cuando eso ocurre, desaparecen los matices. La política se convierte en una batalla absoluta entre el bien y el mal. La crítica interna empieza a verse como traición. La compasión hacia el sufrimiento palestino se vuelve sospechosa. Y cualquier duda moral pasa a interpretarse como debilidad. Y Liu dice algo muy importante, que las sociedades democráticas no mueren solamente por golpes militares o dictaduras, que también pueden erosionarse lentamente desde adentro, cuando el miedo coloniza completamente la vida pública. Por eso ella insiste tanto en la necesidad de preservar la complejidad, complejidad para sostener dos ideas al mismo tiempo. Que el antisemitismo existe y es real, pero eso no vuelve automáticamente legítima cualquier política estatal. Complejidad para afirmar que Hamás representa una amenaza brutal y reaccionaria, pero también que la destrucción masiva en Gaza plantea preguntas éticas inevitables. Complejidad para defender el derecho de Israel a existir sin abandonar la capacidad crítica frente a su gobierno. Y quizás ese sea hoy el aporte más valioso de Eva Illouz. Recordarnos que la lucidez moral consiste justamente en resistir las simplificaciones, porque en tiempos de guerra las simplificaciones son seductoras, ordenan emocionalmente al mundo, dividen todo entre víctimas puras y monstruos absolutos, entre patriotas y traidores, entre civilización y barbarie, por decir una frase, un binomio claramente identificado de Argentina, ¿no? Pero Lewis insiste en esa lógica, ¿no? Que esa lógica de alguna manera termina destruyendo precisamente algo que una democracia intenta proteger, que es la humanidad del otro, ¿no? Y por eso sus textos generan tanta incomodidad, porque hablan de algo que muchas veces nadie quiere escuchar en el medio de la guerra, ¿no? Los límites morales del sufrimiento propio y también los límites morales de las propias certezas ideológicas. ¿Hasta dónde el dolor autoriza? ¿En qué momento una sociedad deja de defenderse y empieza a degradarse moralmente? ¿No? ¿En qué momento una ideología deja de pensar para empezar simplemente a repetir reflejos automáticos? Son preguntas enormes, creo yo, preguntas incómodas, preguntas sin respuestas fáciles. Pero justamente ahí reside la importancia de voces como la de Eva Illouz, ¿no? Recuperadas por Yanni Poker en Haaretz y publicadas en español en nuestro periódico, Nueva Acción. Voces que recuerdan algo fundamental, que pensar críticamente no es traicionar, que la compasión no es debilidad, y que una democracia verdadera necesita ciudadanos capaces de sostener la complejidad, incluso en los momentos más oscuros. Eso es lo que les quería transmitir en la columna de hoy.
Pues algo que nos has transmitido y que nosotros nos alegramos que lo hayas hecho y renovamos como siempre nuestra invitación para volver a conectarnos de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, Gustavo Efrón, director de Nueva Sion en Argentina. Hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Un abrazo a vos y a toda la audiencia.